Hemos llegado a nuestra última sesión de nuestro tour de la Reforma. Empezamos bien atrás con por qué importa la Reforma y después empezamos simplemente viéndolas solas. Y empezamos primero con Sola Escritura y Martín Lutero, luego pasamos a Sola Gratia y Zwinglio, y luego Sola Fide y esta increíble historia de Juana Gray y la doctrina de la justificación por la fe para los reformadores, y la última ocasión, un breve vistazo a Solus Christus y un vistazo a la vida de Juan Calvino. Y esta última sola de la Reforma, nuestra última sola a tratar, y esta también cambiamos ligeramente a Soli Deo Gloria, y glorificando a Dios en todo. Vamos a ver esto, no tanto en la vida de un reformador, sino en un texto de la Reforma, uno de los textos y o tipos de textos que los reformadores dieron a la Iglesia, que fueron los catecismos. Estos fueron maravillosos, maravillosos instrumentos para enseñar la doctrina cristiana. Y vemos estos catecismos. Lutero escribió uno en 1527. Recuerden que Lutero dijo, si no le enseñamos a esta siguiente generación, todos nuestros esfuerzos van a ser para nada, ¿verdad? Le hemos invertido toda esta energía y si no enseñamos a la siguiente generación, va a ser arrasada. Y así Lutero encargó a sus lugartenientes a escribir un catecismo para enseñarle a los niños lo esencial sobre la fe. Y a él no le gustó lo que ellos le daban a él. Algunos eran demasiado moralistas, otros simplemente estaban demasiado cargados. Y luego Lutero finalmente se dio cuenta de que si iba a hacerlo, tenía que hacerlo él mismo, por lo que escribió el Catecismo de Niños. El Catecismo de Lutero considera estos textos maravillosos, esenciales del cristianismo, Credo de los Apóstoles, donde aprendemos doctrina cristiana básica, el Padre Nuestro, aprendemos lo esencial de la vida cristiana y la oración, y los 10 mandamientos, el gran mandamiento del amor, donde vemos la ética y el impacto que tiene esta doctrina en las vidas de que debemos vivir. Así fue el Catecismo de Lutero. Otro catecismo maravilloso es el de Heidelberg, Catecismo de Heidelberg, y es ligeramente diferente al de Lutero. Está organizado alrededor de tres preguntas. La primera pregunta, o tres grupos de preguntas, y pienso que la primera es una de esas obras más bellas de toda la literatura teológica. La llamamos cariñosamente Heidelberg 1. Y la pregunta es, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y la muerte? Y es una respuesta muy larga, pero en resumen es el Evangelio. Pero aquí está la respuesta, que ya no me pertenezco, sino que pertenezco en cuerpo y alma, tanto en vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Él ha pagado totalmente por todos mis pecados con su preciosa sangre. Él me ha librado de todo el poder del diablo. También me ha preservado de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un cabello puede caer de mi cabeza. Ciertamente todas las cosas deben obrar juntas para mi salvación. Por tanto, por su Espíritu Santo, Él también me asegura la vida eterna y me prepara y dispone de todo corazón a vivir para Él. Así que ese es Heidelberg 1. Ahora, esos muchachos de Heidelberg deben haber sido muy inteligentes porque es una respuesta bastante larga para memorizar, pero así es. Al entrar en 1640 recibimos otro regalo para la Iglesia, otro catecismo, y este nos llega de los puritanos, y es, por supuesto, el Catecismo Menor de Westminster. Ahora, el Catecismo Menor de Westminster es un catecismo bastante largo, especialmente si eres un niño tratando de memorizarlo, pero su primera pregunta y respuesta es mucho más corta que la de Heidelberg, pero igual de genial e igual de bella. La primera pregunta de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y tienen que poner atención a cada palabra allí, especialmente la palabra fin principal. Lo que pasa es que hay muchas cosas para las que pudiésemos vivir nuestra vida. Y hay muchas cosas por las cuales vivimos. Pero ¿cuál es el fin principal de aquello por lo que vivimos nuestra vida? Y la respuesta es esta. El fin principal es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Y lo que tenemos ahí es una bella articulación de este punto central de la Reforma, Soli Deo Gloria, que a fin de cuentas somos privilegiados. Deténgase y piense en esto. No solo somos redimidos de nuestros pecados, no solo reconciliados con Dios, pero a ti y a mí se nos ha dado el privilegio de realmente glorificar a Dios en nuestras vidas. Que en todo lo que podemos hacer, Pablo dice, sea comer o beber. A veces hacemos eso 3, 4, 5, 6 veces al día, ¿verdad? Comer y beber. Que lo hagamos todo, todo. Esa es una palabra bastante inclusiva, ¿no? Para la gloria de Dios. Bien, más o menos hemos cerrado el círculo. Si empezamos aquí en 1517 y de regreso a 1517, recuerden que vimos la vida de Lutero aquí en 1517 a 1521 y lo vimos como el tiempo de debate y tiempo de disensión de la iglesia, y allí vemos al principio de sola escritura subiendo al centro de la palestra en 1517 y 1521. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Bien, nos hallamos en Westminster en el 1647, por lo que estamos 130 años después, tres generaciones completas después. Llegamos al Catecismo Menor de Westminster y los estándares de Westminster. Y vemos este movimiento de la Reforma, iniciado por un monje, y su mazo en 1517, llegando a plena madurez y difundiéndose hasta las ciudades de Suiza, y luego pasando a Inglaterra, y viendo a los puritanos y el establecimiento de la Reforma en Gran Bretaña, por medio de Juan Knox y su tiempo en Ginebra y la Reforma en Escocia. Y bien, ¿cómo llegamos al 1647? Y quizás se ayuda retroceder un poco y pasar algo de tiempo hablando de los puritanos, de dónde vinieron. La Reforma llegó por primera vez a Gran Bretaña en 1534, y allí Henry, con su acto de supremacía, rompió con la Iglesia católico romana, pero lo que él en general realmente hizo fue como quitar el Papa y el papado católico romano y ponerse él mismo en el medio. No fue para nada una reforma profunda. Esa reforma de 1534 no fue una revisión teológica significativa. Ahora, bajo Eduardo y Thomas Cranmer, quien era una especie de asesor religioso y espiritual de Eduardo, durante su reinado la Reforma dio grandes pasos hacia adelante teológicamente, pero Cranmer no tenía todo en sus manos, y cuando Eduardo murió, eso puso todo en espera, y cuando María ascendió al trono, puso todo en reversa. Bien, luego de que María muriera en 1558, pero después que María muere en 1558, su media hermana Elizabeth asciende al trono. Ahora, una de las cosas que necesitamos recordar es que en ese tiempo España representaba tremenda amenaza. Aún no teníamos la derrota de la Armada Española. Y antes de la derrota de la Armada Española, España era una amenaza real para Inglaterra. Y Elizabeth no podía darse el lujo de consumir todo el tiempo tratando de resolver disputas religiosas. Por lo que en esencia adopta una posición de tratar de aplacar. Cuando se llega a la cuestión religiosa, ella no es tan dura con los católicos romanos y, por supuesto, le da privilegio a los anglicanos. Hay un grupo de gente quienes, de manera especial, se encargaron de mover las cosas rápidamente bajo Eduardo, quien pensó que este era la dirección incorrecta a tomar en 1559 y 1560. Elizabeth promulgó lo que ella llamó las leyes de conformidad, que requirieron que la práctica religiosa se conformara a la Iglesia de Inglaterra. Si querías ser pastor, tenías que ser certificado por la Iglesia Anglicana, tenías que conformarte a esa iglesia. Y había un grupo que se podía o no se podía conformar a la iglesia, y fueron llamados los no conformistas, y también fueron llamados separatistas. Y en la calle, en un término de burla, esta gente fueron llamados puritanos, porque la idea era que buscaban una iglesia pura, y así los puritanos llegaron a una esencia legislados a existencia en 1560, y por medio de Elizabeth y luego con el rey Jacobo, los puritanos fueron mantenidos bajo control. Una de las cosas que el rey Jacobo sí hizo fue escribir, y ese tiene que ser uno de los libros más grandes de la historia, la Declaración de Deportes. Ahora les contaré un poco de esa historia. Jacobo era de Escocia, y Jacobo realmente unió el reino, ¿no? Jacobo viajaría con frecuencia de sus castillos allá en Londres y de regreso a su casa en Escocia, y para llegar ahí, él fue un poquito hacia el norte y el este, y eso fue lo que llevó hacia Cambridge. Y por medio de esa área alrededor de Cambridge fue llamada Anglia Oriental, y Cambridge fue un centro de puritanos, especialmente bajo Eduardo. Ese pensamiento puritano que estaba en su etapa naciente allí bajo Eduardo halló un hogar en la Universidad de Cambridge. Y todos estos pastores se capacitaron allí en Cambridge, fueron enviados a Anglia Oriental. Y Jacobo viajaría por Anglia Oriental, y él se dio cuenta de algo. Él se dio cuenta que cuando viajaba por allí, los domingos estaban todos estos niños simplemente sentados ahí haciendo nada. Y Jacobo le preguntaría a sus asesores, ¿por qué no están haciendo algo? Y sus asesores le dijeron, bueno, ellos son puritanos, y ellos no creen en realizar actividades físicas deportivas los domingos. Jacobo escribió su declaración de deportes, que requirió esto. Recuerden la insignia de entrenamiento físico del presidente. Y uno tenía que hacer esa escalada en la secundaria, por lo que exigió que la nación participara en deportes. Y después exigió que esos puritanos leyeran eso desde el púlpito el domingo para estimular a su congregación a participar en esos eventos deportivos en el Sabbat. Bueno, bajo Carlos y bajo Jacobo es que podemos empezar a entender por qué algunos de estos puritanos se fueron de Inglaterra. Van a Holanda y hallan que no están muy seguros sobre esos zapatos de madera para sus niños y no están seguros del efecto que tendrían y deciden ir al Nuevo Mundo y colonizan Nueva Inglaterra. Podemos entender por qué ahora se ha puesto toda esta presión sobre ellos, pero la presión se puso cada vez más peor bajo el sucesor de Jacobo, Carlos I. A medida que Carlos fue ascendiendo de posición al arzobispo William Lloyd, la presión sobre los puritanos se puso más y más intensa, y para los 1640, en gran medida por medio de la ineptitud de Carlos, Inglaterra es sumergida en una guerra civil. Y de esa guerra civil salió Oliver Cromwell encabezando las fuerzas parlamentarias y derrota la monarquía y establece el tiempo del Lord Protector en 1650. Pero fue durante los 1640, mientras el Parlamento controlaba Londres, que convocaron a la Asamblea de Westminster y trajeron a todos estos puritanos a la Asamblea de Westminster a redactar los estándares de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Menor, Catecismo Mayor y un documento encantador llamado el Directorio de Adoración Pública. Y estos cuatro textos juntos constituyen los estándares de Westminster. Había un grupo de gente involucrados en redactar esto, pero los pesos pesados teológicos eran los escoceses presbiterianos. Y solo digo esto por amor a Sinclair Ferguson, que tenemos a poner la atención aquí sobre los escoceses, pero estos eran teológicos, eran pocos en número, pero ciertamente trajeron ideas significativas a la mesa en tiempos de debate, en tiempos de discusión, en aquellos momentos cuando la asamblea se reunió allí en Westminster a formular estas doctrinas y a formular estos documentos que son en gran manera parte, no simplemente de la iglesia presbiteriana, sino parte en gran manera del mundo reformado. De estos estándares de Westminster, empiezas a tener una idea de lo que eran los puritanos. A medida que los ves, salen algunos de los temas que llegan al primer plano, obviamente, sobre la escritura, por lo que de los estándares de Westminster vemos una estima muy alta de la escritura. También se trata de otras solas, la sola fide, sola gratia, y tenemos una maravillosa declaración sobre la justificación de la confesión de fe de Westminster, otra vez trayendo a casa esa idea que es una justicia extranjera, es inmediata, no hay mediador y todo está fuera de nosotros, es Cristo obrando en nosotros. Pero vemos algo sobre el latir de los puritanos en esa primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, cuando la respuesta que dan es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Por lo que glorificamos a Dios disfrutando de Él por siempre. Pero si no detenemos en esa primera parte, glorificando a Dios, vemos algo obrando aquí. Aquí está este texto interesante en el Salmo 115:1. El Salmo 115:1 nos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y tienes que preguntarte, ¿por qué el salmista tiene que decirlo dos veces, verdad? Y sabemos por qué el salmista tiene que decirlo dos veces. Porque el asunto no es ir en dirección de Dios. Realmente el asunto es ir en dirección de nosotros. No hablamos sobre esto con Martín Lutero, pero una de las palabras que Lutero usó para describirnos en la palabra latina incurvitas. Lo que esto quiere decir literalmente es ser volteado hacia adentro, el yo volteado hacia adentro. Y en muchas maneras, eso nos describe perfectamente como seres humanos en un estado caído. Estamos consumidos con nosotros, nuestros egos, nuestras ambiciones egoístas, nuestros intereses egoístas. ¿En qué me beneficia, verdad? Y así oímos a este catecismo decir, ¿cuál es el fin principal del hombre? Vivir para mí mismo. Si muchas personas fuesen honestas, eso fuese lo que dirían, ¿no? Vivo para mí. Y desde el principio se nos dice, no, nuestro fin principal es algo mucho, mucho más grande que nosotros. Nuestro fin principal es la gloria de Dios. Y creo que eso está primero, porque entiendo que los puritanos y este grupo de la Reforma inglesa, pienso que estaban en algo bueno. Pienso que pudieron llegar al mismo meollo del asunto de aquello por lo cual hemos de vivir. Ahora bien, lo hermoso de esto es que una vez que empezamos a entenderlo, entonces empezamos a ver cómo esto toca toda área de nuestra vida. Ahora, para ver un ejemplo de esto, podemos volver a ese músico alemán del que les he estado hablando, Johann Sebastian Bach. Se dice que en todas sus piezas musicales, Bach firmaría su nombre con dos, y firmaba sus piezas de música con dos series de iniciales. Él usaría sus iniciales JSB y después firmaba SDG al lado, Soli Deo Gloria. Y él haría eso, ya sea que estuviese escribiendo música para la iglesia, o a mucha de la música que escribió fue encargada por la iglesia, para eventos también particulares del calendario de la iglesia, o para liturgias, por lo que mucha de su música es música eclesiástica. Y así él veía su trabajo de la iglesia como para la gloria de Dios, pero también pondría esas series de iniciales a las así llamadas piezas musicales seculares que Bach escribía. Escribía piezas que fueron encargadas por reyes, príncipes, duques, o en ocasiones de ciertos eventos nacionales o momentos de la vida de la nación. Plasmaba esas iniciales a ambas piezas. Bach estaba tratando de decirnos algo. Estaba tratando de decirnos algo de que toda la vida puede ser vivida para la gloria de Dios. Hay una maravillosa doctrina aquí que está reflejada en todo esto. Soli Deo Gloria y glorificando a Dios en todo. Es la doctrina que trae mucho de lo que eran los reformadores aquí mismo donde vivimos, y es la doctrina de vocación, que viene literalmente de la palabra latina llamado, nuestro llamado. Antes del tiempo de Lutero, vocación solo aplicaba a los sacerdotes, los monjes, las monjas, ellos tenían llamados. ¿Sabe lo que hacía el resto de la gente? Trabajaba, ¿verdad? Y una división notable, y lo que Lutero hizo fue tomar esa palabra y la aplicó a las profesiones, para que en todo podamos dar gloria y honor a Dios. Calvino dice en las instituciones, ya sea usted un lavador de ollas, o sea predicador, o tenga su puesto de centinela de Dios. Piense en eso por un rato. El deber de centinela era un privilegio. Usted no ponía a cualquiera ahí, ¿verdad? De hecho, el deber del centinela en ese día, esa era la guardia élite que estaba en el puesto de centinela. Y así, cuando él dice esto sobre tu puesto de centinela, dice que es un llamado bien serio para el cual has sido capacitado y para el cual has sido colocado, ya sea que un lavador de ollas o un predicador, todos tenemos nuestro puesto de centinela de Dios. Que Dios no solo nos redime, no solo nos da este maravilloso regalo de una vida nueva, no solo quita todo ese andamiaje que construimos para tratar de ganar su favor, nos da su gracia y su misericordia libremente y plenamente, pero Él también nos permite vivir una vida que pueda glorificarlo a Él. Esta maravillosa doctrina de soli deo gloria. Bien, ciertamente glorificamos a Dios en nuestras profesiones, glorificamos a Dios en nuestros trabajos, glorificamos a Dios en nuestros llamados, nuestras familias como esposos, esposas, y como padres, como madres, como niños, glorificamos a Dios. Y glorificamos a Dios con los dones y habilidades que Él nos da. Pero también glorificamos a Dios, y pienso que esa es una de las lecciones con las que pudiésemos, como quien dice, concluir con los reformadores. También glorificamos a Dios cuando hacemos lo que hicieron los reformadores, que fue tan claramente y tan persuasivamente proclamar a Cristo en un mundo que necesitaba oír a Cristo tan desesperadamente. Hay un cuadro maravilloso, y ya que empezamos con Martín Lutero, creo que deberíamos cerrar con Martín Lutero. De esta maravillosa pintura de Martín Lutero, pintada por Lucas Cranach, un famoso artista del tiempo de Lutero, y él había pintado a Lutero unas cuantas veces. De hecho, estaba un Lucas Cranach el anciano y el joven padre e hijo, y ambos pintaron a Lutero, pero este último cuadro de Lutero, y de Lutero ya vimos su último sermón del hecho de muerte, ¿verdad? Salmo 68, 19 al 20, nuestro Dios es un Dios de salvación, y esa salvación nos llega por medio de Jesucristo, quien nos da vida eterna, Juan 3, 16. Pero él murió en Eisleben, de hecho murió en su pueblo natal. Piensen en eso. Él nació allá en 1483 y él muere allí en 1546. Y el mundo entero cambió. Piensen en ello. El mundo entero cambió desde el tiempo de su nacimiento hasta el tiempo de su muerte. Y en muchas maneras, él estaba en el centro de todo este cambio. Él estaba de regreso en su pueblo natal para resolver una disputa eclesiástica. Y de camino, enfermó y murió mientras estaba allí. Llevaron su cuerpo de regreso a Wittenberg y está enterrado allí en la iglesia del palacio, en la catedral, y arriba en el altar colocaron la última pintura, un tributo a Lutero. Y a un lado está la audiencia escuchando a Lutero predicar, y Cranach pintó a su esposa Katie en el cuadro. Y Lutero, como Calvino, enterró un hijo. Él enterró a su hija Magdalena, de 12 años, la niña de sus ojos, y ella enfermó y murió. Cranach la pintó en el cuadro. De hecho, es muy conmovedor, todos los demás se ven de perfil, pero Magdalena te está mirando, mirándote directamente. Cranach incluyó sus amigos en el cuadro, los amigos de Lutero. Él pintó a Felipe Melanchthon, quien sería el sucesor de Lutero, y Cranach hasta lo incluyó en el cuadro. Y después, en el extremo más lejano, está Lutero, y está en su púlpito, tiene una Biblia abierta, y está predicando, y te está señalando directamente, y es un gran tributo a Lutero, ¿verdad?, predicando la palabra. Pero la clave del cuadro es el centro, porque en el centro, Cranach pinta a Cristo. Por lo que la audiencia mira hacia Lutero, ellos no miran a Lutero, ellos miran a Cristo. Y mientras Lutero le predica a su fiel congregación allí en Wittenberg, él predica a Cristo y a Él crucificado. Y a fin de cuentas, de eso se trataba la Reforma, predicando a Cristo y Él crucificado. Y eso no es solo un llamado para los reformadores, no es solo un llamado a los pastores, es un llamado para todos nosotros, para proclamar fielmente a Cristo y el Evangelio de salvación. Así que hemos dado nuestro tour de la Reforma, hemos visitado algunas de las grandes ciudades, hemos hablado de todas las solas, hemos conocido a algunos de los reformadores, pero al fin de cuentas no olvidemos esto. Hablamos de los reformadores porque nos recordaron tan claramente y tan fuertemente que debemos estar hablando de Cristo y señalándolo a Él. Soli Deo Gloria.